Bienvenida a Deja de ser buena, la escuela donde aprendemos a ser menos buenas y más felices. Gracias por estar al otro lado un día más. El audio de hoy va a ser de miedo. Me pareció gracioso que justo el sábado 2 de noviembre, que es cuando vas a escuchar este audio, acaba de pasar Halloween y el miedo a la muerte, los sustos, los túneles del terror. Bueno, todas estas cosas que utilizan el miedo de forma divertida. Yo creo que quien utiliza el miedo para divertirse es porque no siente miedo. Porque cuando realmente sientes miedo, todas estas cosas te apetecen entre nada y menos nada. Yo todavía no he conseguido ver una película de terror. Creo que todavía sigo traumatizada cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo. Ojo, que yo soy 6 años mayor que ella. Estábamos viendo una película, creo que era El Exorcista o algo así, en blanco y negro, en la televisión que me regalaron para mi comunión. Ojo, cuidado, esto es la prehistoria. Y mi madre nos gritaba desde la cocina que por favor le bajáramos volumen. Y ninguna de las dos nos atrevíamos a levantarnos de la cama para apagar la televisión hasta que vino ella y muy protectora nos echó la bronca y apagó la televisión. Yo también a nivel familiar recuerdo montones de episodios en los que yo tenía unas pesadillas terribles y me iba a la cama con mi hermana y luego tenía la santa cara de decirle que por favor se fuera a su cama cuando ya se me había pasado el miedo porque me molestaba para dormir. Soy muy miedosa. Y tenía mucha cara, sí, ciertamente. Pero pon encima de la mesa lo que necesitamos todos y todas cuando sentimos miedo. Protección. Ni más ni menos. Si hubiéramos sido protegidas cuando éramos pequeñas frente a nuestros miedos en vez de invalidadas, probablemente a día de hoy tendríamos mucha más seguridad y mucha más confianza en nosotras mismas. Pero no podemos dar marcha atrás y cambiar aquellas situaciones. Lo que sí que podemos aprender es a gestionar nuestros miedos. Desde el desarrollo personal, el miedo se ha trabajado como casi como si fuera tu amigo del alma, que ha venido para acompañarte, para mostrarte lo valiente que eres, para ayudarte a superar todos tus desafíos. Y bueno, yo no diré que no, pero cuando me hacen la pregunta ¿quién dijo miedo? La primera que levanta la mano es yo misma. Y aunque tengas miedo, hazlo, pues bueno. Si tienes miedo, lo primero, averigua, reflexiona e indaga a qué tienes miedo. Y después decide si lo haces o no lo haces. Y esto, per se, ya te convierte en alguien valiente. Cuando el miedo se nos va de las manos, se convierte en una fobia. Hoy no vamos a hablar de fobias, pero sí de miedos. Así que remángate porque vamos con el temazo. ¿Quién dijo miedo? Yo misma. Lo primero, como te decía hace un momento, es averiguar qué es lo que nos da miedo. Yo lo llamo ponerle nombre y apellidos a nuestro miedo. ¿Por qué? Primero, porque nombrar el miedo hace que se haga más pequeño. El miedo, cuanto más lo evitas, más grande se va a hacer. Muchas veces con no darle de comer a nuestro miedo, con no alimentarlo, sería suficiente. Así que ponerle nombre es hacerlo más pequeño. Déjame que te ponga un ejemplo. Si tú le tienes miedo a las arañas, ya sabes a qué le tienes miedo. A las arañas. Si la araña está, podrás hacer algo. Podrás matarla, podrás llamar a alguien que venga y que te ayude, podrás invitarla amablemente a que abandone la estancia en la que tú te encuentras. Podrás hacer varias cosas. El problema viene cuando la araña no está, cuando llegas a una habitación y empiezas a imaginar que puede haber una araña. Ahí, la cantidad de cosas que puedes hacer para afrontar el miedo son bastante más difíciles, porque no hay un objeto. Aquí vamos a diferenciar, por eso es importante ponerle nombre y apellidos al miedo. Una cosa es que tú tengas miedo a las arañas y cuando hay una araña delante te asustes y puedas tener tu plan para afrontar ese miedo, y otra cosa es que tengas miedo a pensar que hay arañas ocultas en todos los sitios a los que vas y que pueden aparecer cuando estás dormida y picarte, y comerte, y convertirte en Spider-Man. Entonces ya estamos hablando de otro tipo de miedo, por tanto, ponerle nombre y apellidos va a ser fundamental para poder gestionar nuestro miedo. No es lo mismo que yo tenga miedo a quedarme en blanco que tener miedo a que las personas se rían de mí porque me he quedado en blanco en una charla y no he sabido por dónde continuar. Claro, el nombre es miedo a quedarme en blanco. No, el miedo es miedo a que las personas se rían de mí cuando no sé por dónde continuar. En esencia, miedo al rechazo. ¿Tengo miedo a que me pongan una multa? Bueno, lo que tengo miedo es a sentirme humillada si un agente de la autoridad viene y me pone una multa. Reflexionar, ponerle nombre y apellidos a vuestros miedos, indagar un poquito, es muy interesante porque nos va a dar las pautas para gestionarlos. El miedo, evidentemente, lo primero que nos enseña no es a ser valientes. Lo primero que nos pone delante es que nos faltan recursos para superar lo que tenemos delante. Pero claro, esta falta de recursos puede que sea real o puede que sea totalmente inventada. Si a mí mañana me contratan para dar una charla sobre física cuántica, sería muy temerario por mi parte decir que sí y no sentir miedo, porque evidentemente me faltan recursos. ¿Me faltan recursos para dar una charla? No, me faltan recursos para hablar sobre la física cuántica, todos los del mundo. Entonces, aquí, ¿qué nos enseña el miedo? A ver cuáles son los recursos que nos faltan y discernir si eso que nos falta es real o es imaginado. Las personas más inconscientes no sienten miedo, son auténticos temerarios. ¿Pero por qué? Precisamente por esa inconsciencia que no les permite validar en su justa medida cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias. A veces también sentimos, el miedo también nos enseña que estamos dudando sobre nuestras capacidades. Has visto que te he puesto un ejemplo de una charla sobre física cuántica. Dudar sobre mi capacidad para hablar en público a estas alturas no tiene mucho sentido. Ahora, seguir teniendo miedo al rechazo al que te arriesgas cuando te expones delante de muchas personas, eso sigue existiendo. Y vuelvo a conectar con lo que te acabo de decir, que es ponerle nombre y apellidos. No dudo de mi capacidad comunicadora. No me da miedo hablar en público. Lo que me sigue dando miedo, y no sé si en algún momento se me pasará, es sentirme rechazada. Y no sería muy buena idea que el miedo a sentirme rechazada se me pasara. ¿Por qué? Porque aquí el miedo es cuando me hace ser prudente y protegerme, preparar bien mi trabajo, mis exposiciones, entrenarlas antes de tiempo, ¿de acuerdo? Y aquí ya nos metemos en cuál es el primer paso para gestionar nuestros miedos, que no es ni más ni menos que aceptarlo. Aceptarlo y observarlo. Como en el ejemplo que, continuando con el ejemplo que te ponía, yo no tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a sentirme rechazada, pero tengo miedo a sentirme rechazada cuando hablo en público, cuando hago una propuesta, cuando conozco a alguien por primera vez. El miedo al rechazo es muy primitivo. Ahora, cuánto miedo tengo y cuánto me limita es algo que vamos a ir viendo. Si yo trato de reprimir ese miedo, se hará más grande. Y al hacerse más grande, yo lo que haré o lo que procuraré hacer será evitar exponerme. Sin embargo, en cuanto lo acepto, se convierte la aceptación en una herramienta muy poderosa. Aceptar que siento miedo al rechazo me libera de la carga de tener que luchar contra ese miedo. Porque aceptarlo no significa resignarme a no dar ninguna charla nunca más por miedo, sino reconocer su presencia como parte de mi trabajo. Aquí, mi querido y admirado Francesc Miralles pone esta metáfora que me parece súper bonita. Tú puedes elegir el miedo como consultor y entonces te invita a ser prudente, pero no como jefe, porque cuando el miedo es tu jefe, te paraliza y te dice que no hagas nada por si acaso sale mal. Claro, cuando este jefe es muy, muy, muy insistente, es cuando consigue que tu miedo se convierta en una fobia a base de paralizarte, a base de no hacer nada. ¿De acuerdo? Entonces, si yo cojo mi miedo al rechazo como consultor, si has estado en alguna de mis charlas, vas a ver que llevo la presentación con todos los comentarios, por si acaso me pierdo. La presentación en digital, por supuesto, pero también la llevo en papel, por si acaso no funciona el ordenador. Pero además de llevarla en papel, llevo todos los cables habidos y por haber para que mi portátil sea compatible con cualquier proyector que me pueda encontrar. Es decir, empiezo a gestionar mi miedo al rechazo. ¿Cómo? Aceptándolo y observándolo. Es muy curioso lo de observar el miedo y ver, sigo con el mismo ejemplo, cómo a lo largo del tiempo el miedo al rechazo, que antes era de 9,5 sobre 10, ahora mismo en determinadas situaciones ha podido bajar a un 5, a un 6, es decir, que es un miedo bastante, bastante llevadero, pero que ya te digo que me sigue acompañando. Y nunca se va a marchar. El miedo al rechazo me hace buscar la pertenencia. Y buscar la pertenencia lo que hace es procurarme hacer que tenga más posibilidades de sobrevivir. Aquí lo he explicado muy enrevesado con lo sencillo que es. Los seres humanos vivimos en grupo y vivir en grupo nos hace tener más posibilidades de sobrevivir que si vivimos solos. Por tanto, el miedo al rechazo no es ni más ni menos que una estrategia para proteger mi supervivencia. Creo que ahora ha sido bastante más pedagógica, ¿vale? Superar el miedo, nuestros miedos, no va a pasar de un día para otro. Eso de hazlo aunque tengas miedo, no funciona. Dar saltos muy grandes, muy grandes, muy grandes, no funciona. De hecho, si hay algo que funciona con el miedo, son los pequeños actos de valentía diarios. O sea, cada día haz algo que te incomode un poco. Puede que te parezca muy pequeño, pero esos pequeños actos lo que te van a ayudar es a construir... A decirle a tu sistema nervioso que no te has muerto, que no te ha pasado nada por hacer eso que te daba tanto miedo. Mira, yo recuerdo este verano estuve de facilitadora de un proceso, de un programa Erasmus en el que participaban jóvenes de 6 países diferentes. Uno de estos chavales, bueno, chavales que tenían entre 20 y 25 años, 30 años creo que eran, esto para Europa eres joven hasta los 35 años, pero vuelvo al ejemplo. Este chico que venía de Eslovenia, un tipo fantástico, tenía muchísimo, muchísimo miedo al rechazo. Y tuvimos un momento, bueno, más que un momento, estuvimos un buen rato hablando de su miedo al rechazo. El miedo era tan grande que le paralizaba en ocasiones, le limitaba mucho en su vida diaria. Además, él estaba practicando el mindfulness y quería ser un instructor de mindfulness y claro, el miedo al rechazo le impedía hacerlo. Lo que hice con Blas, maravilloso, fue diseñar lo que yo llamo la escalera del miedo. Es decir, aquellos pequeños actos que le exponían al miedo, pero en los que sentía suficiente capacidad y fortaleza como para ir superándolos. Si él tenía miedo a hablar en público, miedo a sentirse rechazado, le pasaba como a mí, igual por eso pude acompañarlo también, le dije, vale, sal a la calle y pregúntale a alguien qué hora es, o pregúntale por dónde puedes ir, pregúntale por una dirección. Estas pequeñas cosas te permiten exponerte al miedo, pero tienes valentía, tienes recursos suficientes como para hacerlo. Tu sistema nervioso se altera un poquito, pero no demasiado. Quiero que te des cuenta que Frente al miedo está lo racional y lo instintivo. Imagina que alguien a quien tú quieres se cae al agua y tú no sabes nadar. Si esa persona es tu hijo, tu madre, tu hermano, tu padre, un amigo, alguien a quien quieras mucho, aunque no sepas nadar, muy probablemente te lances para salvarlo. Esa decisión no la piensas, no es racional, es el instinto el que te lleva a hacer esa temeridad, porque no tienes la capacidad, no tienes los recursos suficientes para abordar esa situación. Sin embargo, si tú no sabes nadar y la persona que se ha caído, o incluso sabiendo nadar, si la persona que se ha caído al agua está en unas circunstancias muy complicadas en las que tú rápidamente valoras que tu habilidad no va a ser suficiente para salvarle la vida, llamarás al 112. Aquí es donde quiero que veas cómo lo instintivo y lo racional actúan en planos diferentes frente al miedo, a nuestro favor y en nuestra contra, porque muchas veces desde lo instintivo hacemos el miedo tremendamente grande. Por eso lo racional es lo que nos salva, es la capacidad para afrontar el miedo. Tiene que ver con nuestra capacidad de evaluar objetivamente el peligro que se supone que se esconde detrás de ese miedo. Cuando aparece lo instintivo, todo esto desaparece. Lo dicho, lo que nos salva del miedo es nuestra capacidad para afrontarlo. Y nuestra capacidad de afrontarlo depende de evaluar objetivamente el peligro que se esconde detrás de ese miedo. Algo que está muy relacionado, pero muy, muy, muy relacionado con el miedo, es nuestra necesidad de controlar las cosas. Cuanto más miedo tengas, más necesitarás controlar. Cuanto más necesitas controlar, más rígida te vuelves. Cuanto más rígida te vuelves, más fácil que acabes entrando en luchas de poder. ¿Por qué? Porque el miedo es el que está controlando tu forma de relacionarte. Por ejemplo, yo no puedo controlar aquello que les sucede a mis hijas un sábado por la noche. Ni un sábado por la noche, ni un viernes por la mañana. En cuanto ponen un pie en la calle, mi capacidad de control es mínimo. Si yo tengo mucho miedo, no las dejaré salir. Esta, por ejemplo, puede ser una rigidez y un control. O les pediré que me compartan su geolocalización, o les pediré que me avisen de dónde están, o las llamaré de forma continua. Todo esto es para controlar, es decir, la necesidad de controlar, de saber dónde están, de controlarlas, qué hacen, con quién están, dónde van a ir, cuál es su plan, a qué hora van a volver a casa, obedece a mi miedo. No a su falta de capacidad para afrontar las situaciones que se les planteen un sábado por la noche y un lunes a las 3 de la tarde. Así que una estrategia poderosa es centrarnos en lo que sí podemos controlar, que no son ni más ni menos que nuestras acciones y, por supuesto, nuestra actitud. Entonces, yo no puedo controlar ni lo que sucederá ni lo que la vida les tiene reservada a mis hijas. Ni a mis hijas ni a las personas que quiero. Lo que sí que puedo controlar es cómo gestiono ese miedo. ¿Qué acciones puedo tomar para que ese miedo y esa necesidad de control, en vez de a más, vaya a menos? Y aquí quiero compartirte las estrategias, mis estrategias personales frente al miedo. Y además, me siento en la potestad de poder hacerlo porque, como te he dicho antes, soy muy miedosa. Las personas que somos muy racionales, muy mentales, somos muy miedosas porque el miedo se crea en la mente. Mis manos no tienen miedo, mis pies tampoco. La que tiene miedo es mi mente. La que se monta películas de terror, la que cuenta historias de miedo, es mi mente. Y aceptar que soy miedosa me hace menos miedosa. Aceptar que a veces tengo miedo de tener miedo, es decir, de que soy un poquito mariansias, forma parte de mi carácter. y por tanto me ha llevado a desarrollar estrategias personales para poder gestionar esos miedos. La primera de ellas es respirar. Ya sabes que soy muy fan de la respiración, ¿verdad? Bueno, pues después de muchos años utilizando la respiración como estrategia para volver a mi lugar seguro, respirar profundo y hacer ese gesto con las manos, de decir, bueno, despacito, Pilar, ir más despacio es otra estrategia. De esta hablamos el sábado pasado. Pero respirar es la primera. Respirar automáticamente, una respiración profunda en muchas de las situaciones me lleva a un lugar seguro. Cuidado, que si la situación es que alguien me está atracando a punta de pistola o a punta de navaja, respirar yo te aseguro que no va a ser suficiente. Pero aquí hay un objeto real de peligro. En ese momento, no tener miedo sería una gran temeridad. El miedo me va a proteger. Y en esa situación, frente a una situación en la que puedo perder la vida, me paralizaré, saldré corriendo o atacaré. Esas van a ser las tres estrategias. Y esas no las piensas. Esa es tu cerebro reptiliano el que las pone en marcha. Atacar, huir o paralizarte. Estamos hablando de situaciones en las que no hay un objeto o efectivamente es miedo a hablar en público, miedo a sentirte rechazada, miedo a decirle algo a tu pareja, miedo a hablar, a tener una conversación incómoda, miedo a separarte, miedo a determinadas cosas. Vale. Primera estrategia personal, respirar. La segunda es reflexionar sobre qué es lo peor que me puede pasar y anotar todos los escenarios terribles, posibles, que pueden suceder. Y conforme los voy escribiendo, me doy cuenta de la gran imaginación y creatividad que tengo. Porque ciertamente muchos de esos escenarios solo van a pasar en mi cabeza. Y aquí empiezo a distinguir lo posible y lo probable. ¿Es posible que me tropiece en el escenario cuando estoy dando una charla? Sí. ¿Es probable? Pues la probabilidad es mínima. Pero como existe, diseño un plan B. Y el plan B es, en muchas de mis charlas, expresar que a veces soy muy torpe, que me siento nerviosa y que es posible incluso que me tropiece y me llegue a caer. Y también es advertir que precisamente como estoy nerviosa, igual me quedo en blanco. Y si me quedo en blanco, tendré que recurrir a mis papeles, a mis apuntes. Diferenciar lo posible de lo probable. Y ese índice de probabilidad, ¿cuán probable es? Esto ayuda muchísimo, o a mí me ha ayudado muchísimo, a gestionar el miedo y a diseñar mis planes B. Una vez que yo tengo diseñado el plan B, y si necesitas tener diseñado todo el abecedario, diseñate todo el abecedario, el plan B, el C, el D, el E, hasta el Z, es... ¿Y si sucede esto? Yo haré esto. ¿Y si me quedo en blanco? Consultaré el papel. ¿Y si me tropiezo? Avisaré antes. ¿Y si me da un sofoco en plena charla? Ya llevaré el abanico en la mano y avisaré de que es muy posible que en este momento, en cualquier momento, combustione de forma espontánea. ¿Y si? Y a cada ¿y si? Entre posible y probable, cuanto más probable, más plan B, cuanto menos probable, menos hace falta que el plan tenga mucha consistencia, es una muy buena forma de enfrentar el miedo. Y la última es normalizarlo. Todos sentimos miedo, tú, yo e incluso las personas que te dicen que no tienen miedo. Todas sentimos miedo. ¿A qué es lo que nos diferencia? Igual tú le tienes miedo a las arañas y yo le tengo miedo a conducir. Pero el miedo tiene el mismo sabor. Por supuesto, no juzgues que tener miedo a las arañas, ese miedo es mucho más fácil de superar que el miedo a conducir, porque lo estarás diciendo porque tú no sientes miedo al conducir. Normalizar el miedo te va a llevar a no invalidarte emocionalmente. Si no deberías sentir miedo porque ya eres muy mayor, te estás invalidando emocionalmente. Y por tanto, te está saltando la primera premisa, que es aceptar que sientes miedo. Y una vez que lo aceptas, se va a hacer más pequeño. Así que, en resumen, mis estrategias personales frente al miedo son respirar, pensar qué es lo peor que me puede pasar, diferenciar si es posible o probable y diseñar mi plan B. Ah, y por supuesto normalizar que voy a tener miedo, que el miedo forma parte de mi personalidad, igual que forma parte mi sentido del humor y mi peculiar forma de comunicar. Y ya hemos llegado a la hora del cuento, y otra vez que el tiempo ha pasado volando. Prepara los ojos del corazón para escuchar el cuento de hoy. Un día, Narudín tomó un huevo y lo envolvió en un pañuelo. Se dirigió a la plaza del pueblo y comenzó a gritar. Hoy os propongo a todos un juego. El que adivine qué llevo en este pañuelo se llevará de premio el huevo que esconde. Todos se miraron asombrados. No podía ser que les estuviera diciendo lo que escondía el pañuelo. Seguramente sería un anzuelo para que cayeran en la trampa. Narudín, ante el silencio de todos, comenzó a dar más pistas. Venga, no seáis tímidos. Debéis adivinar qué hay bajo el pañuelo. Algo que tiene una yema amarilla. Está rodeada de un líquido del color de la clara y envuelto en un cascarón frágil que se rompe con mucha facilidad. De nuevo era demasiado evidente. Todos se miraban sin atreverse a decir nada. Y Narudín siguió gritando. Lo que escondo en el pañuelo es símbolo de fertilidad y nos recuerda a las aves regresando a sus nidos. Todos pensaban evidentemente que lo que Narudín tenía bajo el pañuelo era un huevo, pero les parecía tan evidente que ninguno se atrevía a decirlo. Era demasiado obvio. Narudín volvió a preguntar dos veces más y como nadie se atrevía a decir nada, sacó el huevo del pañuelo y se lo mostró a todos. Después les dijo, «Todos conocíais la respuesta y nadie se atrevió a decir nada. Es la cobardía que nos impide arriesgarnos. Solo hay una cosa que frena nuestros sueños, el miedo al fracaso». Nos vemos la próxima semana y hasta entonces recuerda, el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son.